UDM, transmitiendo desde los estudios en calle privada primera, número 2, Colonia Encantada. Esto es Radio UDM, desde Matamoros, Tamaulipas, México. Una estación creada por jóvenes para jóvenes como tú. Radio UDM y nadie más.
Y venga, buenas tardes mis queridos amigos, estamos iniciando otra emisión de Radio DM, súper contentos en esta tardecita, pues que ya está bajando el friecito y bien acompañado de mi gran amiga y compañera Dani. ¿Cómo estás, Dani?
Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes también a todos los radioescuchas. Y bueno, como tú lo mencionabas, la temperatura agradable ahorita en la ciudad de Matamoros. Y pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante, Alex. Un tema que se habla mucho y se sabe muy poco.
Así es, tema que está quejando ahorita la sociedad, pero bueno, hay que tomarlo con calma porque apenas está la sociedad tomando el tema del virus Zika. Este virus que es muy parecido, platicábamos al dengue, y que sí tiene cura, pero es un tratamiento corto, un tratamiento con reposo, un tratamiento que lleva solamente algunos días para deshacerse de él, Dani.
Sí, y aparte también es un tema que como bien lo mencionaba, se sabe muy poco y bueno, es muy parecido a lo que es al dengue, al chikungunya. Así y es. Pues haz de cuenta que la gente está pues muy alerta, ¿no? Aparte de asustada porque se sabe muy, muy poco, la verdad. Y bueno, para aclararnos todas estas dudas esta mañana, nos acompaña la directora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Matamoros, la licenciada Ana María Olvera Ponce.
Así es. Buenos días, licenciada. Pues mire, platíquenos un poquito de lo que es el virus que nos está ahorita dando un dolor de cabeza. Claro, buenas tardes.
Muchas gracias. Bueno, en los últimos 12 meses se ha escuchado el nombre de un virus desconocido hasta el momento en el continente americano. Este virus empezó a circular en las islas del Caribe, siendo un virus también conocido como Zika B, así se conoce. Aún no nos habíamos repuesto del dengue ni del chikungunya cuando surge este microorganismo, poniendo en crisis a los servicios de salud, sobre todo porque vieron rebasada su capacidad de respuesta para atender a estos pacientes que los aquejan por este mal. Microbiológicamente hablando, el virus chikun es un arbovirus del género flavivirus, muy parecido o muy cercano filogenéticamente al virus del dengue, pero también a la de la fiebre amarilla, al de la encefalitis japonesa y al virus del Nilo occidental.
Así, y se da también por picadura de mosquito, por tener criadero de acumulamiento de agua en algunas partes de la casa.
Así es, su ciclo vital se ha encontrado en el mismo énfasis del dengue y el chikun, así que pues por eso las alertas se han emitido para que sigamos teniendo más cuidado con este tipo de no tener el criadero de mosquito.
Tenemos entendido que el origen del virus, directora, fue a causa que lo trajo también un mono de Resus, de la manada de Resus, ¿tiene el nombre?
Bueno, no es que lo haya traído. Ajá. Lo que pasa es que se estaba haciendo una investigación de la fiebre amarilla en el país de Uganda y se encontró en el año de 1952 en un mono Resus. Ajá. Que estaban viendo si él era el culpable de cómo estaba el mono transmitiendo esa fiebre amarilla en la selva de Uganda, y entonces ahí se dieron cuenta que había otro más que lo estaba quejando, que era el virus Zika. Pero por primera vez en 1947 fue descubierto, en 1947, y fue muy cerca de los montes de los bosques de Zika en Uganda. De ahí toma su nombre.
De allí viene el nombre.
Así es.
Bueno, muy interesante, maestra, gracias por la aclaración, porque muchos también, pues no sabíamos, era como que es el virus Zika, el Zika, pero en sí, ¿qué es lo que es el virus del Zika? No, es un mosquito. Entonces, dice usted que también la transmisión puede ser por la picadura de mosquitos y por tener el criadero en varias partes del hogar.
Sí, hay que estar muy claros, el mosco no es el virus Zika, El mosco es vector del virus Zika. El virus es un microorganismo que está ahí adentro de él, que ha encontrado el lugar específico para reproducirse adentro del mosco, y al mosco no le hace nada. El mosco no tiene Zika, no tiene dengue, no tiene chikungunya. El mosco simplemente es el vehículo y encuentra al humano, y entonces al picarnos, el mosco nos inyecta el virus. Pero el virus no es el mosco, es algo muy importante que debemos de aclarar.
Muy bien. Los primeros brotes que se dieron de este virus, ¿cuándo surgieron?
Así es. Los brotes, ya estamos hablando que durante ya se empezó a ver que dentro del país africano, de ahí se empezaron también a encontrar en otros lugares. Por ejemplo, hasta 1952 se dieron cuenta que estaban también en Tanzania. Y sobre todo de muestras provenientes de otras personas que vivían en Nigeria. Y los análisis genéticos han demostrado que existen dos cepas, una el africano y el otro el asiático. Y los brotes actuales que tenemos en el siglo de 21 empezaron en el 2007. Pasaron 39 años de que el virus Zika salió de África para llegar a América.
Entonces está apenas retomando, después de todo este tiempo, está retomando una fuerte pues infección, ¿verdad?, para la sociedad. Y así que, bueno, pues nos están, a todos los radioescuchas nos están comentando sobre los brotes y para extremar precauciones, Dani, sobre este virus.
Sí, claro que sí, pero bueno, también muy interesante el tema que estamos hablando el día de hoy. Pero ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte comercial? Pero no se despeguen, que regresamos con más del tema del Zika aquí en Radio UDM.
Y nada más.
Esto es Radio UDM y nadie más. Sé parte de la gente triunfadora. La Universidad de Matamoros te ofrece 8 oportunidades de éxito. Administración de empresas, contador público, licenciado en ciencias de la comunicación, licenciado en derecho, licenciado en enfermería, odontología, ingeniería, en sistemas y automatización. Y ahora contamos con la carrera de técnico superior universitario protecista dental. Elige bien, elige ahora. Universidad de Matamoros, calle privada primera, número 2, Colonia Encantada, teléfono 817-4055, 817-4055, búsquenos en la web unidemat.edu.mx, Universidad de Matamoros. Estás en Radio UDM.
Y venga, ya estamos con ustedes nuevamente, pues seguimos tocando los temas de interés para todos los radioescuchas que están muy atentos de su casa, pues poniendo muy, muy, muy atentos a este tema del virus Zika, Dani.
Claro que sí. Para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros la directora de la Facultad de Enfermería, la licenciada Ana María Olvera Ponce. Y antes de irnos a un comercial estábamos platicando precisamente los brotes que surgieron los primeros brotes que surgieron con este virus, ¿no? Pero el virus en sí, ¿cuánto tiempo tarda en incubarse? ¿O cuál es el tiempo necesario o el modo en el que se incuba?
Okay. Antes que nada, de la incubación, tenemos que hablar del modo de transmisión. Ya habíamos hablado que es a través de una picadura. Más sin embargo, hace una semana aproximadamente se encontró un paciente infectado por la vía sexual. Entonces, los estudios no han todavía terminado para decir de una manera fehaciente de que este virus también se está transmitiendo a través de persona a persona. Teníamos la noticia que solo era el zancudo, mas sin embargo encontramos a un paciente hasta ahorita en el mundo donde se ha transmitido por vía sexual. Mas sin embargo, todavía se sigue haciendo investigaciones para ya tener eso descartado o lo aceptan ya como transmisión. El tiempo de incubación es muy corto. Suelen oscilar entre 3 a 12 días. Más sin embargo, tras aparecer los primeros síntomas, hay gentes que no van a presentar ningún síntoma. Tienen la enfermedad del virus Zika, pero no se enteraron porque no existe síntomas hacia esas personas. Más sin embargo, son portadores del virus.
Quiere decir, licenciada, que hay personas que no son tan vulnerables.
Somos vulnerables, todos. Más sin embargo, no voy a manifestar clínicamente la enfermedad. No me va a dar ciertos síntomas, sino que yo aparentemente estoy sano y resulta que estoy padeciendo la enfermedad. Entonces, una de cada 4 personas puede padecer la enfermedad sin demostrar sus síntomas.
Entonces, por ejemplo, esta persona que está contagiada y no lo sabe, como usted lo menciona, aparenta que está sanamente. Entonces, la persona se da cuenta cuando, por ejemplo, tiene que acudir a un médico por, no sé, digamos que me voy a ir a hacer unos análisis o me voy a hacer un chequeo de rutina, es cuando ahí se puede dar cuenta que la persona precisamente tiene Zika.
Así es. Serológicamente, como puede él saber que es que padeció la enfermedad, pero de una manera asintomática.
Y por ejemplo, esa persona que no presenta ningún síntoma, que no presenta pues como fiebre o los síntomas que ahorita más adelante nos va a estar comentando, ¿no necesita medicamento o tiene que ser tratado a pesar de que no tenga ningún síntoma?
No necesita tratamiento. Él, su propio cuerpo, autolimitó la enfermedad y la padeció y la resolvió sin ningún problema. Pero él se da cuenta al momento que le van a dar a hacer un examen sanguíneo y ahí se da cuenta. Por ejemplo, ahorita ya están normándose de que el paciente que haya padecido dengue, Zika y chikungunya no pueden ser donadores de sangre, porque hay una alta posibilidad que por esos medios se pueda transmitir a un paciente sano, a un donador sano. Entonces, también es otra restricción, así como lo que es el SIDA, ya están haciéndose todos los protocolos para evitar que un paciente tenga eso. Entonces, ahí también se puede dar cuenta el paciente afectado asintomáticamente que padeció la enfermedad, pero su propio cuerpo la resolvió.
Licenciada, en comparación con el dengue, digamos, ¿cuáles son las diferencias?
Las diferencias entre dengue y el Zika son... Tienen una sintomatología, digamos que va a empezar casi igual, pero se va a diferenciar de que el Zika presenta una conjuntivitis no purulenta y aparte una enfermedad exantemática, o sea, erupción en la piel. Es la diferencia que existiría. Además, la fiebre es de menor intensidad que el dengue. Además, el dengue es una enfermedad mucho más grave. Si da el dengue hemorrágico, el choque por dengue, pues la gente se complica mucho más.
Así que los radioescuchas, total atención, porque si tienen algún brote en su piel, vayan a atenderse, porque también se puede manifestar de esta manera el virus Zika, Daniela.
Sí, claro que sí. Muy interesante también lo que menciona la maestra, de que, bueno, al menos eso yo no lo sabía, y precisamente gracias a este espacio y a la licenciada por aclararnos nuestras dudas, de que personas que han tenido dengue, o en este caso el Zika o el chikungunya, no pueden ser donadoras de sangre. Eso es la verdad, pues no lo sabía en lo personal. Y pues qué bueno que se están implementando estas medidas, ¿no? Para, como usted lo menciona, no extender este virus. Y lo que se refiere a lo del Zika, los síntomas que se pueden presentar, ahorita me mencionaba que no, una persona no puede presentar síntomas y su cuerpo automáticamente lo retiene o lo elimina, como luego lo mencionamos, ¿no? Pero las otras personas que se empiezan a sentir mal, ¿qué son los síntomas que presentan?
Generalmente estos síntomas duran de 4 a 7 días, pudiéndose confundir con los del dengue, pero la persona puede tener una fiebre menor a 39 grados. Eso es uno de los síntomas que también nos diferencian con el dengue. El dengue es mayor a 39, Zika es menor a 39. Hay un dolor de cabeza, hay una astenia, o sea, no tengo ganas de hacer nada, quiero pararme, no quiero hacer ningún esfuerzo, no lo tengo, no tengo esa energía. Me duelen los músculos, me duelen las articulaciones, que también da en el dengue, pero son más leves que en dengue y en chikungunya, ¿verdad? Otra de ellas es que hay una inflamación que suele irse a manos y pies. También esa es una diferenciación con el dengue. Otra de ellas es lo que les mencionaba, la conjuntivitis no purulenta y la erupción en la piel, que empieza primero en el rostro y luego se va extendiendo al resto del cuerpo.
Licenciada, nomás para que nos aclarara un poquito, la conjuntivitis no purulenta, purulenta, ¿sí nos podría decir?
Sí. La conjuntivitis no purulenta significa que no tienen secreción, solamente se ve el ojo rojo e inflamado.
Ah, qué bueno, ahí está la radioescuchas que están muy atentos para que sepan diferenciar una conjuntivitis normal a lo que nos menciona la licenciada en este momento, ¿eh?
Y también, más que nada, saber diferenciar los síntomas, lo que es el dengue, el chikungunya y lo que, pues, en este caso estamos hablando del Zika, ¿no? Así que muy interesante este tema, no se despeguen con nosotros, vamos a un corte, Alex.
Y regresamos rápidamente, no te despegues, continuamos, Radio DM.
Hola, buenas tardes.
Bueno.
De la gente triunfadora, la Universidad de Matamoros te ofrece 8 oportunidades de éxito. Administración de empresas, contador público, licenciado en ciencias de la comunicación, licenciado en derecho, licenciado en enfermería, odontología, ingeniería, en sistemas y automatización. Y ahora contamos con la carrera de técnico superior universitario protesista dental. Elige bien, elige ahora. Universidad de Matamoros, calle privada primera, número 2, Colonia Encantada, teléfono 817-4055, búsquenos en la web unidemat.edu.mx, Universidad de Matamoros. Estás en Radio UDM.
Y por supuesto ya estamos nuevamente con estos temas que nos están aquejando en este momento, pero bueno, a los que no se han despegado ni un momento de Radio DM, continuamos aquí con nuestra querida licenciada que nos está platicando, Daniela, del virus Zika, y nos tiene otra información más muy importante.
Así es, nos hemos encontrado lo que se llama un caso de co-infección. ¿Qué significa eso? Que una persona puede tener las dos enfermedades al mismo tiempo y hasta tres. Hemos encontrado un paciente que está en Centroamérica, que está con dengue, con virus Zika y con virus chikungunya. Imagínense, las dos cosas, por eso es importante que los médicos tienen que estar haciendo un descarte de cuál es la condición de ese paciente, porque sí se pueden confundir, y ustedes saben que el dengue, si se vuelve hemorrágico y no tenemos la prevención o la oportunidad de atención, pues vamos a complicarnos mucho más. Entonces sí hemos encontrado esos llamados casos de co-infección. Qué mala suerte para ese paciente.
Así.
Pues sí, la verdad, muy muy mala suerte para este paciente. Y, por ejemplo, en este caso específico, los médicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, ¿van a atacar las tres enfermedades juntas con, por ejemplo, en este caso, qué medicamentos o qué tratamiento?
Desafortunadamente no hay un medicamento que nos vaya a curar en ese momento. El tratamiento sigue siendo sintomático. Están haciéndose todos los esfuerzos, para un retroviral que pueda ayudarnos en esto, o la vacuna. Pero hasta ahorita estamos todavía en pruebas. No es tan fácil. Hay que tener más investigación. Entonces, el tratamiento es atacar los síntomas. Si hay fiebre, hay que dar medicamento para bajar esa fiebre. Si hay dolor, el medicamento para dolor. Si existe, por ejemplo, un dengue hemorrágico que bajan las plaquetas, pues hay que estar transfundiendo a ese paciente, hay que ponerle plaquetas, crioprecipitados, etcétera. El paciente grave se tiene que internar. No puede estar en casa. El paciente se aísla. Tiene que ser aislado a través de unas barreras que son los pabellones. ¿Por qué? Porque en los hospitales los moscos entran. Entonces, si el paciente está infectado de dengue, uh-huh, y viene un mosco de fuera, pica a nuestro paciente y recoge el virus de él, va con un familiar que está cuidando a alguien más y lo va a infectar.
Sí,
entonces, por eso el paciente con dengue está aislado, el paciente con Zika debe de estar aislado, el paciente con chikun debe de estar aislado a través de ese pabellón y evitar que entren los moscos a picar a nuestro paciente y empiece de nuevo toda la situación.
Licenciada.
Entonces, tratamiento así no lo hay. Un paciente que nos presenta coinfección, uh-huh, es muy problemático. Imagínense tres frentes al mismo tiempo. El Zika no mata, el chikun tampoco, lo que mata es el dengue. El dengue, sí, ese es el, hasta ahorita, mortal. Está que el dengue puede ser mortal si se complica. Estamos hablando de un choque por dengue, ahí sí es más complicado el asunto.
Licenciada, ¿cree que con una buena alimentación, como comer bien frutas, verduras, o una buena vitaminación, ¿cree que pueda ayudar en algo?
Realmente no.
No.
Este virus no hace distinción de raza, ni de nivel económico, ni nivel social. Por supuesto. Siempre las personas que tienen basura en su casa, que tienen que utilizan el estar almacenando agua porque no tienen los servicios pues mínimos de lo que el municipio nos puede dar, pues lógico, los pone más en riesgo. Pero todos estamos en riesgo. Simplemente el agua de nuestra mascota está ahí limpia y ahí se puede ir el mosco y ahí agarrar ese ambiente tranquilamente y reproducirse. Entonces, realmente la alimentación no es mucho, simplemente todos estamos expuestos porque es algo ambiental.
Y licenciada, es este picadura del mosquito, ¿puede funcionar con un repelente también?
Claro que sí.
¿Sí?
Hay repelentes en donde es muy importante que si nosotros vamos a áreas fuera de nuestras casas, donde haya campos, donde haya hierba y todo eso, pues protegernos a través de un repelente y utilizar manga larga, el pantalón largo, pues para evitar que eso nos llegue a suceder. Pues, eso, repelentes, claro que sí.
Así, pues,
y
ahora
el saneamiento
sí,
Dani, ambiental, por supuesto.
Ahora sí, Dani, que invitar también a los radioescuchas que pues se preparen con telas mosquiteras, manga larga, como nos mencionaba la licenciada, un buen lugar que no tenga libre de ese foco de infección, agua rezagada, ¿verdad, Dani?
Yo creo que sí, principalmente creo que lo importante en este métodos de prevención es el agua acumulada. Digo, si nosotros tenemos cacharros y mucha agua estancada en nuestros hogares, es segurísimo que se va a reproducir tanto el Zika, tanto el chikungunya, tanto el dengue. Entonces, para evitar ese foco de infección, ese, pues ahora sí, como luego dicen, no, para evitar que te enfermes de eso o que se arme una, pues no podemos decir epidemia, ¿verdad? Pero tú, tu familia, familiares cercanos, amigos. Entonces, mantener limpia nuestras casas, como bien lo mencionabas, Alex, usar las telas mosqueteras, el repelente, que en este caso yo creo que es algo mucho más efectivo para, digo, aparte de eliminar los cacharros, también nosotros mismos cargar con nuestro botecito de repelente y usarlo en los niños, en los adultos mayores, para que esto pues no sea algo más grave, ¿no?
Sobre todo a los niños que se van a jugar fútbol en las tardes y cuando tenemos el pasto que está un poquito crecido y lo movemos, ahí también se puede generar lo que es el criadero de estos mosquitos que transmiten el virus Zika, Daniela.
Sí, por supuesto, más que nada, como bien lo mencionas, tomar las medidas preventivas, porque muchas veces nosotros decimos o somos generalmente de echar culpa, ¿no? De que, ay, es que mi mamá no limpió, o ay, es que mi papá esto, es que el gobierno no está haciendo nada. No, uno también como ciudadano, uno también es responsable de que esto se expanda, ¿no?
Poner su granito de arena para estar al pendiente de esto. Pero Dani, vámonos rápidamente a un cortecito, licenciada, y regresamos rápidamente. No se despeguen porque esto es
Radio UDM
y nadie más. Vamos.
Radio UDM y nadie más. Sé parte de la gente triunfadora. La Universidad de Matamoros te ofrece 8 oportunidades de éxito. Administración de empresas, contador público, licenciado en ciencias de la comunicación, licenciado en derecho, licenciado en enfermería, odontología, ingeniería, en sistemas y automatización. Y ahora contamos con la carrera de técnico superior universitario protecista dental. Elige bien, elige ahora. Universidad de Matamoros. Calle Privada Primera, número 2, Colonia Encantada. Teléfono 817-4055, 817-4055. Búsquenos en la web unidemat.edu.mx. Universidad de Matamoros. Estás en Radio UDM.
De regreso aquí en Radio UDM y nadie más. Para todas aquellas personas que apenas están en sintonía con nosotros, el día de hoy nos está acompañando la licenciada Ana María Olvera Ponce. Ella es directora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Matamoros y el día de hoy viene a platicarnos o nos está platicando un tema súper interesante que es el virus Zika. Como bien lo comentábamos, el virus, pues más que nada, es un virus que tiene los síntomas parecidos a lo que es el dengue, a lo que es el chikungunya, y pues los métodos de prevención vienen siendo los mismos que sabemos del dengue, que es los cacharros, el usar repelentes, usar manga larga. Pero, ¿qué otros datos nos tiene, maestra? Además de estos datos que ya nos compartió, ¿qué otros datos anexa?
Bueno, en cuanto a lo que es el criadero de este virus o...
En general, bueno, ahorita nos comentaba que los criaderos son los principales, uh-huh, el principal motivo o el foco de infección. Pero en este caso, ya lo platicamos más que nada eso, los síntomas, que diga, perdón, lo que hay en México, los casos que hay en, que en, hay México, en México, ahora recientemente.
El virus Zika llegó a México en noviembre del 2015, después de que hizo todo su recorrido por todas las islas del Caribe, entró a Brasil, Colombia y todo eso, llegó a México en noviembre del año pasado. Hasta el día de ayer estuve checando los últimos boletines epidemiológicos de la Secretaría y tenemos 37 casos confirmados, siendo los estados de Nuevo León, Chiapas, Querétaro y Jalisco, donde una persona llegó con un caso importado procedente de Colombia y llegó a nuestro país. Entonces, pues ahí fue donde también nos trajo ese regalito. Hasta ahorita de esas 37 personas ninguna ha perdido la vida, pero sí se mostraron graves. Y también dentro de esas 37 personas, los del género femenino no están embarazadas, que es una gran esperanza o ventaja, efectivamente. Entonces, esto es lo más importante de los últimos motivos que tenemos y las medidas que la Secretaría de Salud está haciendo a través de información a la población de que sigan fortaleciendo su saneamiento ambiental en el hogar.
Licenciada, de los temas que estamos tocando, nos platicado ahorita de la persona procedente de Colombia, y nos cuenta que ¿qué es un caso importado y uno autóctono? Y vamos a tocar ese tema, ¿verdad?
Exactamente. El caso importado significa que una persona fue a una región donde existe la enfermedad y le toca a él que el mosco lo picó y regresa a su lugar de origen y ya viene a desarrollar los síntomas aquí en México. Ya sale de un lugar, ya sabemos de dónde vino, que sigue siendo el problema ya. El problema es el caso autóctono. El caso autóctono significa que la persona adquirió la enfermedad en un lugar donde no se sabía y que entonces ya nos está diciendo que el virus ya está circulando en este lugar. Un solo caso de esto nos puede dar la alarma de ese evento. ¿Por qué? Porque los mexicanos no tenemos defensa, no tenemos inmunidad, como no lo tuvimos contra la viruela cuando vinieron los españoles, ¿sí? Entonces aquí, por eso estamos con estas alertas, porque no tenemos los mexicanos inmunidad contra este virus.
Y bueno, usted mencionaba lo que era la Secretaría de Salud. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud para combatir este virus?
Está realizando en dos frentes sus investigaciones y control de esto. En de primero ellos, de los mosquitos. Los andan atrapando por todos lados, vamos a ver cuál es el género. El género sigue siendo Aedes aegypti, que está dentro de nuestra urbanidad, y el Aedes albopictus, que está en la selva. Chiapas es selvático, todo lo que es Campeche, Quintana Roo, todo eso. Pero el mosquito ya lo hemos encontrado a 1800 metros de altura, en poblaciones altas. Entonces, ¿qué está significando? Que el virus se está adaptando, el mosquito, perdón, se está adaptando a alturas mayores. Entonces, están viendo que se está expandiendo dentro de nuestro lugar, en este territorio. Entonces, están sobre eso. Y otros son los casos, por supuesto, de las personas, las andan vigilando, y sobre todo las mujeres. Las mujeres, aunque todos somos propensos a tener esta enfermedad, pero las mujeres se están vigilando mucho más por lo que sucedió en Brasil.
Así es, licenciada, nos comentaba, ¿cree que el mosquito, un poco más adelante, muestre algún tipo de inmunidad al tipo de repelente que usamos aquí en la comunidad?
Se ha encontrado que el mosquito se ha estado haciendo resistente a lo que estamos haciendo de la batización. Sí, está empezándose a ver que hay resistencia.
Sí, porque nos contaba que ya está pues elevándose a alturas, llegando a zonas más altas y pues mostrando un poco de inmunidad ante repelentes. Entonces, pues para decirle a las personas que extremen precauciones también, Dani, y con mucho cuidado de este virus.
Así es, Alex, y bueno, es un tema la verdad muy largo y que aún se tienen muchas dudas, pero pues principalmente aquí aclaramos las principales, creo que era el virus, y pues más que nada todos los que nos están escuchando es la prevención. Aquí nosotros nadie es inmune al virus, así que todos a extremar precauciones en sus casas, con cacharros, con repelentes, telas mosqueteras, todo lo que esté en nuestras manos hacer para evitar este problema.
También a las chicas que están embarazadas, a los niños, que extremen muchas precauciones. Bueno, nosotros agradecemos a la licenciada por habernos acompañado esta tarde. cita y pues abrirnos un poco más el panorama sobre lo que es este mosquito que tiene la infección del virus Zika.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias, licenciado, por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana con una nueva edición aquí en Radio UDM.
Y nadie más. Gracias.
Esto fue Radio UDM. Te esperamos en nuestra próxima sesión a través de la página udma.edu.mx. XHUDM. Transmitiendo desde los estudios.